raticisa, que es alergólogo, porque el 8 de julio, hoy, se recuerda el Día Mundial de la
Alergia.
Alergia. Doctor Rati, ¿cómo está? Buenas tardes. Un gusto saludarle. Tiene retorno el doctor Rati, Manuel Rati, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ahora le escuchamos. ¿Cómo le va, doctor?
Bien, bien, muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
Súper bien, acá, bueno, recordando entonces un 8 de julio, el Día Mundial de la Alergia, y hablando de alergia, qué mal estarán los que sufren de alergia con estos cambios repentinos de clima, doctor.
Sí, bueno, en primer lugar, una mención al Día Mundial de la Alergia es un día que se fija, como con muchas otras enfermedades, para llamar la atención sobre, bueno, valga la redundancia, sobre las alergias, porque muchas de las patologías o de las enfermedades que tenemos, primero tenemos que conocerla y saber qué tenemos.
Sí.
Hoy estaba leyendo una publicación internacional que decía que cerca del 40% de la población mundial podría estadísticamente sufrir algún tipo de alergia. Y muchas veces tenemos algunas cosas que no sabemos qué son. Y bueno, el Día Mundial de la Alergia se estableció para eso, para contar, para explicar y para que las personas que pudieran tener una alergia puedan consultar, tratar y estar mejor. Porque justamente como recién mencionaste, y ahora voy a tu acotación, el clima ahora está terrible para los alérgicos, pero eso es lo
Seguro.
normal en nuestro país. En nuestro país tenemos dos estaciones, el calor y la estación del tren. Y como la estación del tren no funciona, casi siempre hay calor. Tenemos frío 2 o 3 días al año y es tenebroso para nosotros. Nuestras casas no están preparadas. Nosotros no sabemos actuar ante el frío, no sabemos vestirnos, no sabemos abrigarnos, no tenemos ciertas costumbres saludables, como por ejemplo no enfriarnos y por supuesto pasamos mal.
O sea, esto, los alérgicos requieren de un, ¿cómo vamos a llamarlo? Una capacitación para saber manejarse, doctor.
Y en realidad el paraguayo necesita aprender a vestirse para el frío, ¿verdad? Nosotros no sabemos vestirnos. Yo tuve la suerte de estudiar afuera
Sí.
y me fui en primavera a Europa y me moría de frío. Mis compañeros me decían, pues, ¿cómo va a tener frío si estamos en primavera? Yo tenía frío. Y un día uno se animó a decirme, me dijo, ¿no te sabes vestir? Esa ropa no es para primavera. La primavera ellos más o menos nuestro otoño. Y bueno, y me enseñaron a usar ropa interior, a usar medias gruesas, ¿sí?
¿A qué país fue, doctor?
En abril,
No, se le...
no, pero ¿a qué
¿A qué
país
país
lo que?
frío? Ah, ¿a qué país, perdón, en qué mes entendí?
Sí.
Yo fui primero a Italia, después a Francia.
Ya.
Y en ambos lugares hacen un clima diferente al nuestro, ¿verdad? Y bueno, pero con medida adecuada uno no siente frío. Después de que me enseñaron a vestirme, nunca más tuve frío. El otro día lo escuché a este médico argentino, López Rossetti, que decía que hay que vestirse en tres capas.
Sí, como la
Y las
cebolla.
tres, como una cebolla, las tres capas deberían ser el pie bien abrigado, la ropa interior, y algo que nos ponemos y nos sacamos, algo que no hacemos. Nosotros cuando hace frío nos vestimos como cebolla, pero con 10 capas, y entramos al lugar interno y estamos así. Y al salir tenemos frío, ¿sí? No
Discúlpame,
tenemos la
doctor.
costumbre de
Doctor.
sacarnos algo para
Sí.
estar en el calor un poco menos abrigado y antes de volver a salir, volver a ponernos.
Doctor, discúlpame. Esa parte de la ropa interior, no es la ropa interior interior, ¿verdad? Es algo que uno se tiene que poner abajo de lo que...
Algo que no usamos. Cuando yo ya soy un poquito mayor, ¿verdad? En mi época, cuando éramos chicos, nos hacían poner camisilla,
Sí, la
¿verdad?
famosa camisilla,
La
sí.
famosa camisilla, que después cuando ya fui adolescente no me puse más porque era como, ¡guau! No,
Y el
¿cómo voy a
calzoncillo
usar una
largo.
camisilla si tengo que abrir la camisa para que No, yo tengo que ser
No, pero se
chusco.
decía que la camisilla usaban supuestamente solo los mayores, ¿verdad? Mi
Claro.
papá, por ejemplo, usaba la camisilla.
Y bueno, la camisilla o la camiseta, el t-shirt que dicen
No
los
sé cuándo
americanos,
se
la
ve.
camiseta de algodón con el cuello cerrado, en Italia le decían la maglietta della salute, la camiseta de la salud, porque evitaba que uno se enfríe. Y en primavera, que hace más o menos el clima que tenemos ahora, 20 grados, un poco menos, en primavera con una camisa, mangas cortas y una maglietta abajo, uno no tiene frío. Cuando empieza a hacer frío hay que usar zapato con suela lo suficientemente gruesa para aislarnos el pie, ¿sí?
Doctor.
Una media gruesa, si es posible, una media de lana. Otra cosa que me enseñaron es que siempre hay que usar algo de lana para aislar. Un chaleco de lana y encima una campera está hecho. Te saca la campera al entrar. Bueno, eso no hacemos. Y si se te volaron un poco las tejas, ya sea un poco mayorcito, acostumbrarse a usarlo en la cabeza, un sombrerito que uno se saca al entrar, ¿verdad? Son pequeñas cosas que cuando no hay la costumbre, nunca vemos. Vos te vas, por ejemplo, a, no sé, una vez me fui a Canadá, que ahí hace frío hasta en el verano. Y al entrar al Congreso y me voy, veo que había un tremendo perchero móvil donde todo el mundo dejaba sus abrigos,
Su tapado.
sus tapados, ¿verdad? Y después recién yo dije, acá también, pero ¿qué hacemos nosotros? Estamos con el tapado adentro, entonces después al salir no nos enfría. Encima, muchas veces cuando estamos en un lugar más cálido sudamos, las criaturas sobre todo están jugando, sudan y después al salir se enfrían. Pero ese es un detalle, la ropa. Otro es, ¿cuántas niñas se lavan la cabeza y se secan al viento? Si esas niñas tienen alergia, enseguida se les tranca la nariz, empiezan a toser, tienen chillido de pecho, se les cierran los bronquios, porque se enfriaron, su cuerpo sintió que hubo una disminución de la temperatura y reaccionó. O cuántos niños y niñas no se levantan de la cama y pisan el piso frío, ¿verdad? A esas criaturas enseguida hay que darle un remedio casero que antes era muy útil, que es el garrotinol, un buen
Sí,
garrotazo
así
lo que
mismo,
no,
doctor. El
¿verdad?
garrotinol es el
Eh,
mejor de los expectorantes para el caso de
así
los
mismo,
niños
para
que
que
no.
no vuelva a repetir
Exactamente. ¿Y qué es el
y
garrotinol? Y el
cuiden.
garrotinol es ese gajo de guayaba que yo puedo darte
Hay que
uno
decir para que
cuando
el
terminamos el
garrote.
programa.
Eso es lo que tienen que decir para que entienda la gente claramente el castigo. Pero mire,
Claro.
doctor,
No, pero no, no,
No,
tampoco vamos a
pero
hacer apología
¿qué
al
me
castigo,
dicen ya?
sino
No, claro que se puede, doctor. Sí. Acá,
hay que ser nomás
Roberto.
un poco estricto
¿Por qué no dice el
y decirle,
malcito ya?
no
No
pises,
déjame, le voy a
pises.
contar al doctor qué es lo
Pues.
que pasó. Doctor, acá Roberto es un fiel candidato al garrotinol. Quiere que diga cinto, ¿verdad?
¿Qué?
Pero,
No,
¿sabe qué?
sintomicetina es un siguiente.
Sintomicetina.
La
¿Cómo inventa?
sintomicetina sería la siguiente
¿Quién?
medicina,
Pero,
¿verdad?
doctor, vos sos un experto y has sido en el garroterismo.
Sí.
Roberto, así a 0 grado, doctor. Jaén de Iborray, jaén de abrigo en lana y jaén de y media y jaén completo.
Y
Y
bueno,
dije yo,
dale.
Roberto, ¿qué te
¿Vos
pasa?
sabés
No
cómo es este?
sé.
Es doctor, cuando no tomás la medicina, ¿cómo te va a castigar?
Sí, así tiene que
No,
ser.
Se está
es
desnudando
una
usted, doctor.
amenaza nomás, no termina de ser una amenaza, pero en realidad el mensaje es que hay que ser un poco estricto de repente con las criaturas en ese tipo de costumbres y que los padres, siendo un poco estrictos en ciertos cuidados, evitan enfermedades, ¿sí? O sea, lastimosamente, si somos demasiado permisivos, no somos buenos padres. No es que porque les dejamos hacer todo, las criaturas son felices. No, se enferman más.
Sí, se entiende,
Así
se
de
entiende.
fácil.
Se nota con esto que usted es un doctor exigente y sus pacientes seguramente siguen al pie de la letra y se curan en 24 horas, 48 horas.
Creo que la alergia no es para joder.
Este, yo cuelgo del cuello, además del estetoscopio, un lindo arreador trenzado de 12
Qué malo.
hilos.
Pero usted seguramente que va a tener que, no sé, después, es bromista usted aparte.
No, a mí me
No,
encanta.
claro.
Usted no le pega a nadie. Usted le da una dosis de humor y salen olvidados que están enfermos.
¿Cómo se llamaba lo del cinto, doctor?
Sintomicetina.
Sintomicetina. Voy a anotar porque esto a mí me va a servir.
La directora compró una caja de eso.
Sintomicetina, ahí ya tengo. Qué espectacular.
Sintomicetina.
Sí.
Se vende en todas las farmacias, consigue eso, ¿no? En todas las casas.
En cualquier casa hay siempre.
¿Por qué no dice arreador luego?
¿Y lo del arreador, cómo se llama, doctor?
Arrea.
Ahí ya no tenemos, ahí hay que ponerle.
Hay que buscar.
Sí.
Bueno, volvemos, doctor, al problema de las alergias. Vale, sí. El primero de los casos es la vestimenta, ¿verdad? Que los chicos no se enfríen dependiendo del clima. Y no solo los chicos, los mayores también, así como Roberto, que no se quieren abrigar.
Totalmente.
Se tienen que cuidar primeramente con eso. Después pasamos a otro punto, la alimentación, doctor.
Antes de la alimentación, en nuestro país es súper importante la limpieza.
Ya.
¿En qué sentido la limpieza? Cuando hay una familia de alérgicos, es una familia que tiene que tener una decoración minimalista, la menor cantidad de cosas posible.
Ajá.
Porque en una casa donde hay muchos cachivaches, hay mucho polvo, y el polvo es lo que más alergia da a nuestro país. ¿Okay? Después, la alimentación, por supuesto, la alimentación siempre lo más sana posible. En realidad nosotros, lastimosamente, el humano no tiene instinto. Entonces no comemos lo que debemos, comemos lo que nos gusta.
Sí.
Por eso tenemos sobrepeso, tenemos hipertensión, un alto porcentaje de diabetes y una cantidad de cosas que se deben sencillamente a malos hábitos alimentarios. ¿Cuántas personas hay que se alimentan de pancho y pizza? Eso no es una alimentación.
¿Sí? No, pero eso a mí no me da risa, porque ¿qué pelea con la mayoría de la gente que tiene que comer comida chatarra?
Sí, eso es por el
la otra cosa, a la gente les encanta ir al lugar es donde se vende vitamina,
sí,
y comprar vitamina para el pelo, vitamina para tener ojos claros, para todo. Y sí, sin embargo, esas vitaminas son de muy poco aprovechamiento. Y la vitamina que sí se aprovecha está en la huerta.
Claro.
Vegetales,
lo alimento natural,
en estado natural. Todo lo que sea en estado natural provee de vitaminas, de minerales, de probióticos. ¿Sí? Y tenemos de repente, no sé, compramos una cajita de jugo en vez de exprimir una naranja. Entonces estamos tomando colorantes y conservantes con agua en vez de tomar vitaminas y minerales en una fruta, ¿verdad? Y son malos hábitos que de repente la publicidad y las costumbres hacen que nos olvidemos que a lo mejor en nuestro jardín tenemos una planta de pomelo.
Pero
y tenemos más vitamina C que en todas las farmacias.
Pero están los que viven a base de Coca-Cola, por ejemplo, doctor. Eso es realmente impresionante, la cantidad de gente que no come sin una gaseosa.
Te voy a contar una anécdota de la Coca-Cola, justamente con marca y todo.
Sí.
El primer día que voy a comer a la trattoria, donde yo comía cuando era becario en Italia, el padrone, que es el que cocina, me pregunta, ¿qué vas a tomar?
Sí.
Y cuando le dije una Coca-Cola, me gritó, no, veneno americano, no te voy a servir. Y le dije yo, pero ¿cómo veneno americano? Si es una gaseosa. Y me dice, ¿qué tiene? Tiene agua, colorante. ¿Sí? Y dice, agua con un montón de venenito. Le dije, ¿qué voy a tomar entonces? Y me dijo, agua. Y me quedé mirando y me dice, si quieres, un poco de vino de la casa, que es un jugo de uva apenas fermentado, que te va a producir vasodilatación, te va a ayudar a digerir mejor. Agua y vino en la casa. Y bueno, y de pichado, pues nunca más tomé Coca-Cola.
Bueno, no, pero no es por nada, realmente es un caso serio y muy real en Paraguay. Yo sé que mucha gente dice, sí, cierto, hace daño, pero igual sigue consumiendo, ¿verdad? La falta de concientización y eso de tomar lo que uno quiere y no lo que uno debe es lo más realista que dijiste hoy, doctor. Y más en el caso de los los que sufren de algún tipo de alergia, encima que cuesta descubrir para el propio alergólogo de qué uno tiene alergia, ¿verdad? Pues cuántos estudios se tiene que hacer para descubrir, doctor. Algunos tienen alergia a la pelusa, otros a la humedad, hay alergia al pelo de no sé qué cosa, y un montón de temas diferentes que cuesta descubrir, ¿verdad?
Sí, bueno, literalmente se puede tener alergia a cualquier cosa,
Sí.
pero justamente lo más, lo peor es cuando hay algo. Hay, por ejemplo, una patología que se llama urticaria crónica espontánea, que es cuando te salen ronchas a repetición, pero en realidad no se encuentra la causa. Se considera, porque hasta ahora no se encuentra la causa, y miles de estudios, no es acá en el mundo, se considera que es una desregulación biológica y muchas veces es causada por malas costumbres. Entonces, se trata más que con remedios, con cambios de hábitos. Y es de dificilísimo tratamiento, porque justamente el humano prefiere tomar 10.000 pastillas antes que cambiar sus malos hábitos. Es notable, pero así es.
Doctor, ¿y la alergia que produce la mezcla de medicamentos, que también producen medicamentos que tienen
Bueno,
interacciones?
filosóficamente no deberías tomar medicamentos. Primer concepto. Segundo concepto. ¿Quién fabricó el cuerpo humano? Dios, los extraterrestres, qué sé yo. Ponele X.
Sí.
Pero ¿quién fabrica los remedios? Nosotros, los humanos. Entonces el remedio siempre es algo antinatural. ¿Qué es la alergia? Es una reacción de defensa mal usada y que te da efecto adverso, pero una reacción de defensa, tu cuerpo se está defendiendo. Entonces, si a ese cuerpo vos le atosigás con medicamento, va a llegar un momento que va a reaccionar. Por eso, el que toma muchos remedios para dolor siempre termina haciendo reacciones contra los analgésicos. El que toma indiscriminadamente antibióticos siempre termina haciendo alergia. Entonces, tomar remedios tiene que ser no algo habitual, tiene que ser algo muy excepcional, con mucho control y bien indicado, ¿sí? Entonces, automedicación, medicación a la bartola es lo peor que se le puede hacer al cuerpo humano.
Y lo que más se vende son los antibióticos, incluso esta medicina, este fármaco es lo que más usan los médicos cuando el paciente incluso está internado.
Sí, el antibiótico, hoy gracias a unas medidas que se tomaron en el inicio de la pandemia, hoy por lo menos ya el antibiótico no se vende libremente, se controla un poco más. Pero todo, o sea, vos podés ir a la estación de servicio y comprar un remedio, no quiero decir la marca, pero de eso que se toman cuando abusás del alcohol, por ejemplo. ¿Qué es lo que tiene ese remedio? Tiene una cantidad muy grande de analgésicos, entre otras cosas. Y esos analgésicos son los que más reacciones dan después.
¿A qué se toma antes y después de la bebida,
No es
doctor? Antes y después de la
Calderón,
bebida.
no
Tiene
es.
como 10 marcas ya ahora.
Calderón.
Sí,
Calderón.
claro, pero hay muchas marcas ahora,
Sí.
¿verdad?
Hay muchísimas
Pero
marcas.
para
Bueno, y eso, por ejemplo, no hace falta ir a la farmacia para comprar.
Claro, sí, es
Y es
cierto.
un medicamento y ni se dan cuenta. Y
No,
de
vos te
repente
vas, por
toman.
ejemplo, a un evento y ya te ponen ahí
Exacto, te
en la
ponen en la
mesita.
mesa.
Sí, ahí
Te
tenés
ponen
todo
en la mesa.
preparado, doctor. Vos llegás al
Así
evento
mismo.
y lo primero que haces es tomar uno de esos, ¿verdad?
Ajá, así
O
mismo.
las camisetas en las despensas.
Claro, eso es un antibiótico. En realidad, ese es un antibiótico que es muy antiguo, antiquísimo, prácticamente no se usa más por los efectos adversos que da, pero es tan popular en nuestra
¿Qué efecto da
sociedad.
la camisetina, doctor, que yo nunca
¿Perdón?
escuché? ¿Qué efecto te dan?
Como antibiótico, ¿no?
Es un antibiótico, en realidad la droga se llama cloranfenicol, y el cloranfenicol es una droga ya muy antigua y que produce un poco de aplasia medular, se llama. Disminuye la producción de glóbulos blancos y de glóbulos rojos de sangre en general. En realidad, ustedes tienen que saber que los antibióticos no son tan antiguos. Los antibióticos comienzan con la penicilina y todavía no tienen 100 años, y que fue por un accidente. Pero, por ejemplo, los anteriores a eso no eran antibióticos, eran realmente quimioterápicos, literalmente venenitos que mataban más a los microbios que a las células propias del cuerpo. Entonces eran útiles, pero probablemente si alguna vez hablan con algún abuelo, les van a decir que antes, cuando tomaban antibióticos, entre comillas, les hacían comer bife de hígado, o le decía, bueno, poco tiempo porque te comen los glóbulos blancos. Bueno, eso porque ese tipo de quimioterápicos disminuían la producción de sangre de la médula ósea. ¿Sí? Por suerte ya casi no existen ese tipo de remedios.
¿Sabes qué hacía mi abuela con eso, doctor? No era el caso de tomar y que después tenga un bife de hígado. Ella abría la cápsula y te ponía el antibiótico directamente en la herida, por ejemplo, en una pierna o en algún corte.
Eso también se usó por bastante tiempo, hasta que se vio que era peor, porque se absorbía en la herida, el cuerpo reconocía más fácilmente al antibiótico y hacía reacción más fácilmente.
¿Y cómo se puede reemplazar?
Una de las maneras de hacerse alérgico, justamente.
Doctor, ¿cómo se puede reemplazar entonces este antibiótico para la gente?
A mí no me hizo nada. Te cuento que a mí me puso
por
varias
suerte,
veces.
Pero no es a todo el mundo tampoco. El tema es que siempre tenés que actuar en base a lo que a la mayoría le conviene, ¿entendés?
¿Y qué recomendaría
usted? No a lo que la minoría aguanta.
Doctor, ¿qué recomendaría?
Me decía?
¿Qué recomendaría usted entonces? Digo, para alguna, no sé, algo natural que reemplace.
No. El uso correcto, bajo prescripción médica, en dosis correcta y por el tiempo correcto. Cuando se te da un antibiótico, tiene que ser elegido de acuerdo a la patología, tiene que tener una dosis de acuerdo a eso y un tiempo de duración.
Un control médico.
Ya, claro, tampoco puedes tomar, por ejemplo, te duele la garganta y se te da un remedio para la garganta, a lo que una amoxicilina, por ejemplo, es muy común, que hay 10 millones de marcas, al segundo o tercer día ya no te duele, dejas. Eso es malísimo porque el microbio puede hacer resistencia, y la siguiente vez, o una siguiente vez, después de haber hecho eso más de una vez, ya no te hace efecto, ¿sí? Por eso siempre los antibióticos tienen un periodo por el cual se tiene que tomar, que dependiendo de la molécula, es de 5, 7, 10 días, de acuerdo a la molécula que se está usando. Por eso tiene que ser con control. Todo tiene que ser con control. Por eso lo que es malo es la automedicación.
Sí,
muy importante.
Me duele la garganta y mi vecino me dijo, tomale tal cosa. Y vos tomaste y te sentiste mejor.
Y de ahí nace la gripe mal curada, doctor.
No, sí, puede ser de mal tratamiento, pero tiene mucha... En realidad, la gripe mal curada no existe, en el sentido de que siempre se va a morir el virus. El problema es la inflamación residual que deja. Lo que no se cura es el cuadro clínico. ¿Cuál es la diferencia? Ya no hay más infección viral, pero tenés todas las molestias y no podés superar. Te gotea la nariz hacia atrás, tose, te pica, cambia el tiempo, se te tranca todo y no podés superar. ¿Por qué? Porque se quedó una inflamación residual en el organismo. Y lo que hay que tratar es esa inflamación, y hay que tratar a largo plazo muchas veces. Entonces, todo por eso tiene que ser, para eso nosotros estudiamos, ¿verdad? Para poder entender qué es lo que pasa. Y de repente, si bien parece muy fácil, te duele la garganta, toma amoxicilina y te cura, no es tan así. Siempre hay que ver, pueden no ser lo que parece, y hay que ver cómo reacciona. Cada paciente reacciona de una manera diferente. Vos le tenés que medicar y hacer lo que el gringo dice, el follow-up. Tenés que controlar a ver si lo que le diste resultó como vos pensabas que tenía que ser.
La verdad que yo consulté varias veces, sobre todo con mi madre, y usted me daba una cátedra, la explicación muy clara para nuestros oyentes, y es un experto indudablemente en alergia. Y quería preguntar, ya que conoce bastante, ¿cuáles son los casos o los más repetidos en las consultas, incluso con sus colegas, de manera que puedan un poco orientar y que conozcan estas personas, estos pacientes potenciales que algunos ni siquiera sabemos o claro. pueden saber.
Bueno, ¿verdad? En nuestro país la alergia principal es la alergia respiratoria. Uh-huh. Por estudios que hemos hecho a nivel de Sociedad Paraguaya de Alergia, creemos que prácticamente una de cada cuatro personas podría tener una alergia respiratoria.
Sí.
Y en general, ¿cómo uno se da cuenta? La forma más fácil es porque se enferma más que las demás personas y siempre de la misma manera. Si te resfrías cuatro veces al mes, no puede ser un resfrío. Tiene que ser una rinitis alérgica. Uh-huh. ¿Sí? Si cambia el tiempo y te aprieta el pecho, no puede ser que te moleste nomás la presión baja. Probablemente tenés un broncoespasmo, probablemente pueda ser un asma, que puede ser muy leve y no dar muchos síntomas todavía. Pero si ahí consultas y ahí se te trata,
sí,
ahí más fácil de controlar.
Y en estos días fríos que hubo, que se registró, y ahora tenemos un paréntesis en cuanto a eso, muchos casos llevó a sus consultorios, a los pacientes.
Sí, no, hasta ahora estaban todos descompensados, sobre todo aquellos que no estaban en tratamiento. Pues justamente el objetivo del tratamiento es que cuando lleguen ese tipo de situaciones, la persona pase normal, o sea, que no se descompense, que no necesite ir a consultar.
Ya. ¿Sí? ¿Y puede llegar a la muerte incluso esto? ¿Puede llegar a la muerte la alergia?
Sí, hay ciertos casos que pueden ser fatales. No es tan frecuente, pero pueden ser fatales.
Doctor, ¿sí? El caso de una alergia, acá ya me están consultando, tipo gripe con ojos rojos. ¿Qué,
sí.
¿qué más o menos se hace en estos casos?
Y lo primero que hay que ver es hacer el diagnóstico.
Uh-huh.
Hacer el diagnóstico, ver si realmente es una alergia, ver si es alguna cosa ambiental. Entonces, lo primero siempre, por ejemplo, cuando a una persona que se engripa a repetición, uh-huh, lo primero es tratar de controlar eso con medicación para que no se engripe. Después se le hace unos estudios para ver su perfil de alergia, es decir, su predisposición personal, y después se le hacen otros estudios para ver si tiene una alergia específica, a qué es y cuánto. Y en base a eso se hace el plan de tratamiento.
¿Y cualquier médico puede estar capacitado? ¿Usted puede recomendar un hospital? No sé si hay alguno especializado.
Bueno, en realidad la alergia trata el especialista, ¿verdad? Que uh-huh, ya es un especialista de segundo nivel. Normalmente el que hizo alergología primero tiene que hacer o clínica médica o pediatría y después alergología. Y existen servicios de alergia públicos en varios, para comenzar en el IPS, después en el INERAM, en el Hospital Nacional, en varios hospitales.
¿Barrio Obrero?
Barrio Obrero, en el Clínicas. Centro de Salud número 3, que queda ahí. Hay muchos lugares actualmente en el espectro público donde hay atención de alergología.
Ahora, ¿el diagnóstico puede ser así exclusivo? Por ejemplo, alergia al pelo del gato, te dice uno.
Podría
alergia
ser.
Al pelo del perro. ¿Se
ser,
puede
sí.
diferenciar eso entre perro y gato, por ejemplo, doctor?
Sí, son totalmente diferentes. Puede ser perro, gato, puede ser pelo de conejo, puede ser, qué sé yo. Hay distintos tipos de ácaros que no los vemos, pero los respiramos. Y eso se puede... Porque la alergia es específica y el tratamiento después es específico. Y eso se hace mediante pruebas y se puede determinar exactamente a qué uno es alérgico.
Y bueno,
en nuestro país la mayor parte de la gente es alérgica, de la gente alérgica respiratoria, uh-huh, es alérgica a los ácaros. Después de los ácaros, a las cucarachas.
A las cucarachas.
Pero no es a la cucaracha viva,
bueno, pues,
es al polvo de cucaracha.
Hay que estar teniendo muy en cuenta...
¿Al qué de la cucaracha?
Al polvo.
Al polvo.
Cuando una cucaracha se muere,
sí,
y se queda, por ejemplo, debajo de la heladera,
ah,
se seca y se convierte en polvo.
Uh-huh.
Cuando vos decís hay olor a cucaracha, uh-huh, en realidad lo que estás haciendo es inhalando proteínas de cucaracha.
Ay.
Y esas son las proteínas que dan...
Ya nos da alergia eso.
Claro. Ay, doctor, ese ya me mató a mí.
No, ¿qué le va a
matar? Murió por inhalar el polvo de la cucaracha.
El tema es que si vos mirás, agarrás el polvo que estás respirando ahora y lo mirás al microscopio, te vas a dar cuenta que hay una cantidad de micropartículas que no vemos, pero respiramos. Bueno, el polvo está lleno de partículas y de repente cuando olés es porque la partícula es grande. Entonces, si olés, qué sé yo, por decirte, un perfume, es porque hay una partícula olorosa que te va a impactar a la nariz y que tiene el suficiente tamaño para que vos la puedas reconocer. ¿Ok?
Sí.
Y de repente muchos de esos perfumes, ahora ya creo que son todos sintéticos, pero antiguamente se hacían, por ejemplo, con orina de conejo. Entonces se le pegaba el aroma a la proteína de orina de conejo y vos podías ser alérgico al perfume porque en realidad eras alérgico a la proteína de orina de conejo.
¡Qué bárbaro! Y bueno, doctor, qué interesante todo esto, pero vamos a tener que despedirte con mucho aprendizaje, ¿verdad? Esto es lo de la proteína, la cucaracha, ya se le quedó impregnado en la mente ahí a los compañeros de Paraguay TV, porque estamos en vivo también para Paraguay TV a través de Radio Nacional. Y más que nada, el garrotinol y el sintomicetina. Sí, es muy importante, vamos a tener que aplicarlo acá por lo menos en el estudio, ¿verdad?
Está
y después para llevarlo a la casa. Un gusto, doctor Manuel Ratti, hablar contigo.
Igualmente.
Feliz día. Que pase de lo mejor.
En la próxima nota, doctor, le vamos a preguntar la alergia que usted tiene. Esta vez es salud.
Gracias, doctor.
De nada.
Hasta luego. El doctor Manuel Ratti Sisa, alergólogo. Hoy es el Día Mundial de la Alergia. Qué cosa, ¿eh? Es un abanico de situaciones que se presentan.